Muy bien, estamos en nuestro segundo mensaje de nuestra serie. Quisiera creer en Dios, pero, y hay muchas personas que piensan de esa manera. Yo quiero creer en Dios, pero esto otro, y ponen demasiadas excusas, o muchas veces ellos creen sinceramente que Dios es de una manera que ellos han aprendido, o quizás ellos se han creado una imagen de Dios que es totalmente equivocada. Y es por eso que dicen, quisiera creer en Dios, pero esto. La semana pasada empezamos a estudiar el primero de esos peros, ¿verdad? Decíamos, para los que no estaban aquí o los que estuvieron aquí para recordarles, que mucha gente dice, yo creo en Dios, pero como Él no hace lo que yo quisiera creer en Dios, pero como Él no ha hecho lo que yo le he pedido, entonces Dios no es real porque no hace lo que yo le pido. Y mucha gente por eso dice que deja de creer en Dios o no cree en Dios, porque creen en un Dios en demanda. Ellos se han puesto en su cabeza que Dios está para servirnos a nosotros y darnos todo lo que nosotros querramos y hacer lo que nosotros querramos que Él haga. Y por eso mucha gente dice, yo no creo en Dios porque Él no ha hecho lo que yo le he pedido. Yo no creo en Dios porque Él no ha respondido mis oraciones. Yo no creo en Dios porque Él no me ha dado lo que yo he querido. Y en estas semanas vamos a estar viendo algunos otros más. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Yo no creo en Dios porque no hace lo que pido. La semana que viene vamos a hablar acerca de, mucha gente dice, yo no creo en Dios porque a Dios no le importa absolutamente nada de lo que yo hago o de lo que pasa en el mundo. Y vamos a estar hablando un poco acerca de eso. También otros dicen, yo no creo en Dios, que va a ser la última semana, porque no lo siento. Y luego también vamos a estar viendo hoy en esta mañana, yo no creo en Dios porque Él tiene muchas reglas. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo estaba joven, más íbamos a tocar puertas o mis amigos, ¿verdad? Yo les decía, soy cristiano, yo voy a la iglesia, por eso no puedo juntarme con ustedes los domingos porque tengo un compromiso en la iglesia, tengo que estar ahí y tengo que hacer lo que yo hago. Y ellos me dicen, no, pero ¿por qué tú vas? ¿Por qué no te quedas con nosotros? Y yo les decía, no, ¿por qué no tú vienes conmigo y después hacemos lo que tú quieres hacer? No, no me gustaría ir a la iglesia porque hay muchas reglas. Es más, ¿qué te impiden y qué te dejan hacer en tu iglesia? ¿Verdad? Esa era una de las preguntas que me hacían más comúnmente. ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? ¿Verdad? Como que ellos esperaban que les diéramos una lista de reglas, ¿verdad? Que dijeran, esto puedes hacer y esto no puedes hacer. Y desafortunadamente hay muchas congregaciones, muchas iglesias que actúan de esa manera. Ok, si tú vas asistir a esta congregación, esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer. Y por eso muchos dicen, no, yo prefiero mejor no creer en Dios porque Dios tiene muchas reglas. Yo no sé, yo crecí, les he dicho yo anteriormente, yo crecí en un hogar cristiano, tuve la dicha y la fortuna de crecer en un hogar donde se adoraba a Dios, se buscaba a Dios, se leía la Biblia, se oraba, y ahí crecí yo. Mis amigos eran también mis amigos de la iglesia, tenía amigos en la escuela que no eran creyentes, pero eran simplemente conocidos, pasaba unas horas con ellos en la escuela, pero mis amigos verdaderos, ¿verdad?, estaban en el círculo de la iglesia, ¿verdad? Con ellos hacía muchas cosas. Pero mis amigos de la escuela, los conocidos que yo tenía en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, muchos de ellos no creían en Dios y constantemente estaban haciendo bailes, ¿verdad? Especialmente los domingos o los sábados. Yo jugaba béisbol, mi papá me metió un equipo de béisbol cuando estaba chiquito, y adivinen qué, empezaron a cambiar los juegos, ¿a cuándo? Los domingos a las 10 de la mañana, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos nosotros los domingos a las 10 de la mañana? Íbamos a la iglesia, estábamos nosotros adorando a Dios en la iglesia. Entonces yo quería ir allá y ellos me dijeron, no puedes ir, tienes que ir a la iglesia. Si quieres, después de la iglesia te llevamos al juego de béisbol. Así que yo me llevaba mi traje de béisbol y estaba desesperado porque el pastor se callara ya, ¿verdad? Y hiciera un servicio corto para yo irme a mi juego de béisbol. Y a otros amigos en la secundaria me invitaban a las fiestas, ¿verdad? Vamos a tener una fiesta, va a haber una fiesta con fulano de tal y vamos a ir para allá para que vengas. Yo no hacía, yo no iba a esa clase de fiestas, ¿verdad? Donde había baile, donde había, algunos de ellos ya empezaban a tomar, unos de ellos yo sabía que fumaba, ¿verdad? Porque los veía con su cajetilla de cigarros ahí, porque esos eran los muchachos cool, ¿verdad? Los más importantes de ahí de la escuela, o por lo menos ellos pensaban que eran los más importantes de la escuela. Y yo no hacía eso. Yo no andaba en drogas, yo no andaba bailando, yo no andaba tomando, yo no andaba fumando, yo no hablaba groserías, ¿verdad? Hasta la fecha yo no hablo de una manera como muchos de ustedes se han de imaginar, ¿verdad? Que hablan con una boca de sapos y culebras. Yo nunca hablaba así. En mi casa no se habla así, no se hablaba así cuando yo vivía con mis padres. Pero ellos sí hacían todo eso. Lo curioso es, y muchachos, déjenme decirles esto, yo no necesitaba de ese tipo de amistades, yo no necesitaba de ese tipo de diversiones. Muchos de ustedes dicen, no, pastor, es que pues el cristianismo es muy aburrido, y eso vamos a estar hablando la próxima semana acerca de eso. En realidad, no, tú eres el aburrido. Tú eres el aburrido. Y la idea que tú tienes del cristianismo no es la idea correcta. La idea que tú tienes de Dios no es lo que es Dios. Y es por eso que muchos piensan que yo no creo en Dios, o no quiero creer en Dios porque Él no hace lo que digo, o porque Dios tiene muchas reglas. Pero ellos tienen una idea distorsionada de acerca de quién es Dios. Para mí la diversión eran los deportes, ir a jugar béisbol, jugar básquetbol, jugar voleibol, estar en la escuela, competía, yo corría también cuando estaba chiquito, ¿verdad? Esa era mi diversión. Cuando terminaba las clases en las tardes, hacía mi tarea, si no me quedaba en la casa, me iba con mis amigos, me iba con ellos a pasar un tiempo, me iba en mi bicicleta, ¿verdad?, por una hora para llegar hasta la casa de ellos pedaleando en la bicicleta. Por eso yo estaba bien delgadito, no como ahora, ¿verdad? Ahora me subo al carro y le doy a la gasolina nomás, con una hamburguesa a un lado, ¿verdad? ¿Cuál deporte? ¿Cuál? Y esa era mi diversión. Regresaba a la casa y al día siguiente a la escuela, o los fines de semana nos íbamos por ahí a jugar básquetbol y todo eso. Y con eso yo no necesitaba andar teniendo relaciones sexuales con las muchachas en la secundaria o en la preparatoria. Que me gustaban las muchachas, por supuesto que me gustaban las muchachas, pero no era un animal, no era un perro, no era un gato, que no me podía contener de ese deseo sexual, aunque las hormonas estuvieran brincando por todos lados. No, yo sabía que la palabra del Señor dice, hey, no puedes tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Así es que yo decía, ok, es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que yo voy a hacer, aunque tenga muchas ganas de ir para allá. Y mucha gente nos preguntaba, ¿cuáles son las reglas? Por eso mucha gente no creía en Dios, ¿verdad? Porque ellos quieren, y hoy en día no creen en Dios también, porque dicen, no, a mí me gusta andar teniendo relaciones sexuales con todo mundo. Así es que, si eso me prohíbe Dios, yo no voy a hacer eso, yo no voy a buscar de Dios. No, a mí me gusta mucho mentir. Si la Biblia dice que no debes de mentir, entonces eso no es para mí, son muchas reglas las que Dios tiene para con nosotros. Lo que pasa es que mucha gente confunde la moralidad con el cristianismo. ¿Ok? Son dos cosas bien diferentes. La religión y el cristianismo son dos cosas muy diferentes. Y la gente hoy en día confunde la religión con el cristianismo. De hecho, nos preguntan, ¿qué religión eres? ¿Verdad? Nos preguntan. Y tenemos que responder, soy cristiano. Sí, pero ¿qué religión? Pentecostal, apostólico, carismático, bautista. Y si eres bautista, ¿de cuáles de los 55 diferentes clases de bautistas? Bautista del Sur, Bautista del Norte, Bautista Independiente, Bautista Fundamental, Bautitriste, de todo, ¿verdad? ¿De cuál eres tú? Y confunden la religión con el cristianismo. Lo que es la religión, y ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso, es moralidad, simple y sencillamente. Mucha gente dice, ok, soy de la religión, entonces me tengo que comportar una manera externa de esta forma. El cristianismo no es eso. Y la gente mucho se confunden, por eso no quieren saber nada de Dios. Y ven muchos, y desafortunadamente hay muchos de nosotros como cristianos, como creyentes, que estamos confundiendo el cristianismo con la religión. El cristianismo es algo interno. La religión es algo externo. ¿Ok? ¿Me entiende? La religión. Hay una mala noticia si tú crees en la religión. Una mala noticia para ti acerca de la religión. La religión se enfoca solamente en lo externo en lugar de lo interno. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 25 en adelante. El Señor Jesucristo estaba hablando con mucha gente y enfrente de Él había unos hombres religiosos. Eran de la religión, esos sí eran de la religión judía. Y dice, ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos! Le dice, y imagínense, Jesucristo con una cantidad de gente enfrente de ellos, y los maestros de la ley y los fariseos estaban frente al Señor Jesucristo, aquí el primero, y toda la gente así como ustedes allá atrás. Y Jesucristo empieza a hablarles, y si se fija ahí en mi Biblia, dice, trae signos de exclamación. O sea que no dijo, ay de ustedes, pobrecitos mis hijos. No, ¿verdad? Le dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Pero por eso están los signos de exclamación ahí. Limpian lo exterior, dice, del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, le dice, y yo me imagino, estaba Jesucristo ahí apuntándole a alguno de ellos y él quizás se quedaba así, ¿verdad? Impresionado. Limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también lo de afuera. Lo que estaba diciendo, hey, ustedes fariseos y maestros de la ley, ustedes que dicen conocer la ley de Moisés, ustedes que le enseñan, ustedes que dicen practicarla, lo único que están haciendo es actuar, es vivir una vida de moralidad por fuera, pero por dentro su corazón, su mente está llena de suciedad, de podredumbre, de malas intenciones, de malos deseos, de malos pensamientos. Y muchos de nosotros muchas veces actuamos de esa manera, ¿verdad? Queremos impresionar a la gente, queremos impresionar al pastor, queremos impresionar al hermano o a la hermana. Pero tan pronto se van, el pastor o los hermanos, ¿verdad? Vuelven a la realidad, a lo que hay en realidad dentro de ellos, dentro de nosotros. Y lo único que estamos tratando de hacer es vivir una vida exterior. Eso es religión. Porque la religión solamente se enfoca en lo de afuera y no en lo de adentro. Hay una gran separación entre Dios y el hombre por causa del pecado, ¿sabía usted? Por causa de nuestra desobediencia. Dios se encuentra por acá y el hombre se encuentra por allá. Y lo que el hombre, la humanidad ha tratado de hacer es cerrar esa separación entre Dios y el hombre. ¿Y de qué manera lo hace? Haciendo cosas buenas exteriormente. Es por eso que muchos de ustedes vienen a la iglesia, o gente va a la iglesia. Es por eso que muchos de ustedes, algunos dan dinero a la iglesia, o a los pobres, o a los que necesitan ayuda, para cerrar ese espacio que hay de separación entre Dios y el hombre. Hacemos cosas buenas para tratar de acercarnos a un poco más a Dios. Eso es lo que es la religión. Se enfoca en lo externo y no en lo interno. La religión intenta cerrar ese espacio que hay entre Dios y el hombre, y se basa en el esfuerzo que nosotros podemos hacer por eso. Ya les decía, ir a la iglesia, orar, darse golpes de pecho. ¿Cuántos de ustedes iban a la iglesia y se daban golpes de pecho? Literalmente se daban golpes de pecho. Porque yo sé que antes eso se hacía, ¿verdad? No sé si ahora ya son muy cool también los hermanos en la iglesia o la gente en la iglesia, que ya no se dan golpes de pecho, ¿verdad? Oh, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Y se daban golpes de pecho, eso es. Pero muchas veces nosotros damos golpes de pecho, no literalmente, sino con nuestras vidas también. Oh, voy a hacer esto para hacer, a ver si puedo acercarme un poco de Dios, a ver si puedo hallar la gracia de Dios. Los fariseos, ¿verdad? Estos hombres que Dios les estaba hablando, es lo que hacían. Dice que se paraban en las esquinas, pero en la calle en un bulevar, ¿verdad? En la calle bien transitada, y ahí se paraban en las esquinas y se ponían a orar, ¿verdad? Se ponían ellos a orar ahí para que todo el mundo los viera. Se vestían de cierta manera, ¿verdad? Se ponían unas vestidos, unas túnicas de colores, ¿verdad? Y brillantes y todo eso. Y todo mundo que los veía sabía que era un fariseo o que era un sacerdote, porque se vestían de una manera diferente. Hacían todo lo que era externo. De hecho, hasta se peinaban de una manera diferente para que ellos, la gente allá afuera, pudiera verlos. Era hacer algo externo. Y eso es lo que hacían. Pero ¿sabe lo que pasaba después? Dejaban ver lo que había dentro de ellos, ¿verdad? Iban a las casas de las viudas y de los desamparados y abusaban de ellos, les pedían dinero, tienes que dar ofrenda. Anoche yo precisamente estaba viendo por ahí en Facebook, yo no sé si ustedes lo vieron, y decía, miren lo que hace el pastor con esta mujer que no trajo los diezmos. ¿Lo vieron ustedes? ¿Lo han visto? Ese video, si no, búsquenlo, ¿verdad? Ahí en Facebook o en YouTube. Y yo no sé, está eso, ¿verdad? Y casi no se aprecia muy bien lo que dice el hombre, ¿verdad? Pero esta mujer no trajo los diezmos a la iglesia. ¿Y qué pasó? Se acercó el hombre así a donde estaba la mujer y había otra gente alrededor. ¿Y creen que empezó a hacer? ¡Paz! 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 Le empezó a cachetear, pero no así, ¿verdad? Ay, pobrecita, qué mala eres. No, con coraje, ¿verdad? Y ustedes pueden ver el video, y no una vez, no dos veces, no tres veces. Yo le conté como 15 veces y mejor le cambié, ¿verdad? Porque hasta a mí me dolían los cachetes y la cara de tanta cachetada. ¡Paz! ¡Taz! Porque no trajo los diezmos y las ofrendas. ¿Quién no trajo los diezmos y las ofrendas hoy? ¿Eh? ¿Trajiste los diezmos y las ofrendas? ¿Eh? Y eso es lo que hacía ese hombre, ¿verdad? Ese pastor que amaba a sus ovejas, que se entregaba por ellas, que les enseñaba. Imagínense, si yo fuera como ese pastor, ¿verdad? Las finanzas de la iglesia no estuvieran sufriendo. O todos ustedes estuvieran con los ojos morados, una de dos. Pero eso es lo que hace mucha gente, ¿verdad? La religión es eso, se enfoca en lo externo. ¿Qué es lo que van a ver de mí? ¿Qué es lo que van a pensar de mí? ¿Qué es lo que van a creer de mí? No importa que por dentro sea otra cosa. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos, ¿verdad? Es bien interesante que la ley de Moisés, los primeros 5 de los libros de la Biblia, es lo que los judíos, y de hecho hasta hoy en día el Torah se conoce, esa es la ley para ellos, eso es lo que ellos tienen que hacer, ese es como los libros donde ellos pueden sacar los principios para ver cómo se tienen que comportar. El problema con ellos, con los 10 mandamientos, ¿se acuerdan de los 10 mandamientos? Que ninguno de nosotros podemos cumplirlos. El problema de la ley es ese, que ni tú ni yo podemos obedecer la ley, por más duro que lo intentemos, por más santo que seamos, por más sincero que seamos, no vamos a poder cumplir con la ley. Entonces, lo que estaba pasando, toda la gente, todos los judíos, no podían cumplir con la ley de Moisés. Y los fariseos, estos religiosos, después de Esdras y Nehemías, de esos profetas, ¿verdad? Dijeron, ok, como el pueblo no puede cumplir con la ley, le vamos a ayudar. Vamos a poner ciertas reglas para que ellos puedan cumplir con las reglas, los principios de Dios. Es como decirle, vamos a poner reglas a la regla, ¿ok? Eso es lo que estaban tratando de hacer. Por ejemplo, el día sábado, que ellos, Moisés le decía, Dios le dijo a Moisés, al pueblo, ustedes tienen que guardar un día de reposo, y ese día de reposo es para adorarme a mí, exclusivamente para mí, no van a trabajar, no van a hacer esto, no van a hacer esto otro. Pero la gente en el día sábado, en el día de reposo, algunos de ellos hacían cosas, ¿verdad? Quizás tenían que hacer comida, salían de la sinagoga y se ponían a hacer comida, ¿verdad? ¿Qué tanta comida tienes que hacer o qué tanto esfuerzo tienes que aplicarle a la comida para que empieces a quebrar el mandamiento de debes de guardar el día de reposo? ¿Hacer una sopa nomás? Si ya haces unos burritos y unas carnitas asadas, no, ya es mucho trabajo. Tienes que atizarle, tienes que ir por el tanque de gas, tienes que comprar la carne y marinarla, tienes que picarla, tienes que hacer la salsita. No, es mucho trabajo. Eso ya está quebrando el mandamiento del día de reposo. Entonces ellos dijeron, okay, vamos a darles unas reglas a todo el pueblo para que ellos puedan saber qué es lo que significa guardar el día de reposo. ¿Y sabes cuántas reglas añadieron al día de reposo nomás? El sábado es el día de reposo, no debes de hacer nada más que adorar a Dios. Una sola regla, ¿verdad? De Dios. ¿Sabes cuántos añadieron ellos? 65 reglas de lo que no puedes hacer en el día de reposo para poder guardar el día de reposo. 65 cosas que tú no debes de hacer para poder cumplir con la regla, la única regla de guardar el día de reposo. ¿Se dan cuenta? La religión se enfoca en lo externo. El cristianismo no es religión, porque no se enfoca en lo externo, se enfoca en lo interno. No solamente eso, sino que a los mandamientos que Dios le dio por medio de Moisés, eran 10 mandamientos, ¿verdad? 10 mandamientos. ¿Sabes cuántos ellos añadieron después? Así como estos del sábado, 65, 600 reglas para poder cumplir los 10 mandamientos. Tienes los 10 mandamientos, pero ok, ¿qué significa cada uno de esos mandamientos? No matarás, bueno, puedes matarlo un poquito, pero si lo matas bien matado, ¿verdad? Entonces no. Y empezaron a añadir, y todas ellas fueron 600 reglas de eso. Al final del día, ellos, después de que pasaron varios años, siguieron añadiendo reglas los fariseos y los maestros de la ley. Tantas reglas fueron que tuvieron que compilar todas esas reglas en un libro de 800 páginas. 800, imagínate, para cumplir los 10 mandamientos. Lo cierto es que la religión es hecha, son reglas establecidas por el ser humano. Eso es lo que es la religión. La religión se enfoca en lo externo. Por eso nosotros no somos una religión. Muchos de ustedes me han preguntado, pastor, ¿qué piensa de ir al cine? Pues está machine, a mí me gusta ir al cine, ¿verdad? A mí me gusta ir a ver algunas películas. Hay algunas películas que no te recomiendo que vayas a ver, ¿verdad? Y tú puedes leer acerca de esas películas. ¿Por qué? Porque tienen mucho lenguaje, porque tienen nudismo, porque tienen pornografía, porque tienen lo que sea. Y tú tienes que ser sabio para elegir si vas a ir y no vas a ir. No es una regla que no vayas, no es un reglamento. Se fija, esa es la gran diferencia. Muchas veces nosotros creemos que al venir a la iglesia nos van a dar un listado de reglas de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Pablo dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo edifica. Se fija en lo que está diciendo Pablo. ¿Quieres irte a bailar? Vete a bailar. ¿Te conviene? Probablemente no. ¿Edifica tu vida? Probablemente tampoco. ¿Edifica la vida de otros? No creo. ¿Por qué? Porque van a estar hablando, ay, pero se fue a bailar, ay, mira, se fue a hacer esto, ay, mira, anda fumando, ay, mira, anda tomando. Todo podemos hacer, pero no todo nos conviene. Yo les he contado a ustedes, ¿verdad?, que el Jeffrey un día estaba trabajando en la casa y me dice, pa, ¿me puedo subir al techo? ¿Para qué te quieres subir al techo? Porque me quiero aventar de ahí arriba hasta abajo, ¿verdad? ¿Le conviene aventarse de arriba abajo del techo? No. ¿Le edifica? No. ¿Me va a salir barato a mí? Absolutamente no. ¿Se va a partir la cara más de lo que la tiene? Sí. ¿Lo puede hacer? Por supuesto que lo puede hacer. ¿Le conviene? No. ¿Verdad que no? La religión se enfoca en lo exterior. Por eso no nos conviene y no en lo interior. Y luego siguió diciendo el Señor Jesucristo en Mateo 23, versículo 2 a 4. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, la ley, los 5 libros de la Biblia. Así que ustedes deben de obedecerlos y hacer todo lo que les digan, dice. Esos son sus maestros de la ley. Pero luego viene algo bien interesante, dice. Pero no hagan lo que hacen ellos. Es como hoy en día, ¿verdad? Haz lo que te digo, no lo que yo hago. Y muchos padres enseñamos así a nuestros hijos, ¿verdad? No hagas eso, pero pues si tú también lo estás haciendo, pero yo soy tu padre, ¿verdad? Le decimos. Tú haz lo que yo te digo, no lo que yo estoy haciendo. Y no es una manera muy efectiva y muy sabia de enseñar a nuestros hijos, porque nuestros hijos van a hacer lo que nos ven a nosotros hacer. Nosotros somos sus modelos. Ellos son los maestros de la ley. Hagan todo lo que les enseñen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. ¿Y qué autoridad puede tener alguien que no practica lo que predica? ¿Qué autoridad pudiera yo tener con ustedes si les dijera, ¿sabes qué? Ustedes no deben de andar metiéndose con una mujer y con otra mujer, con un hombre y con otro hombre, y de repente me ven a mí haciendo eso. ¿Qué autoridad pudiera yo tener? ¿Verdad que ninguna? Porque no predico, no hago lo que predico. No hago lo que predico. Y eso estaban así ellos haciendo lo mismo. Ellos no hacían lo que predicaban. Atan cargas pesadas. ¿Se acuerdan las 600 leyes que les dije, verdad? Que ellos habían empezado a sacar. No las leyes de Dios. Dios hace todo simple. Los hombres lo complican de más. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás. Pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Así es que mucha gente dice, yo no creo en Dios o quisiera creer en Dios. Pero es que Dios tiene muchas reglas. No, Dios no tiene muchas reglas. El hombre ha impuesto muchas reglas. El hombre ha creado muchas reglas. La religión ha creado muchas reglas. Y vamos a ver ahorita la buena noticia. Ya vimos la mala noticia en cuanto a la religión. Ahora déjeme decirle la buena noticia acerca de Jesús. Romanos 3, 20 y 22. Pues nadie llegará jamás a ser justo. Nadie, ni tú, ni yo, ni absolutamente nadie. Ante Dios, por hacer lo que... lo que la ley manda. Ni tú ni yo podemos hacer lo que la ley manda para poder hacer justo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no podemos cumplir la ley. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esa verdad, y es la verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Así es que si la ley se enfoca en lo exterior, ¿qué es lo que hace Jesucristo? No puedes ganar la aceptación de Dios por obedecer la ley. Ni tú ni yo podemos ganar la aceptación de Dios por obedecer la ley, por hacer todas esas reglas, por cumplir y tratar de obedecerlas. No podemos. No podemos llegar a Dios, no podemos acercarnos a Dios cumpliendo la ley, porque simple y sencillamente no podemos cumplir la ley. Cumplimos quizás un área de la ley, pero estamos quebrantando otra área de la ley. La religión dice que si agradamos a Dios por medio de las obras, eso es lo que dice la religión. Tú tienes que agradar a Dios por lo que tú haces, es lo que dice la religión. Haz bien, no hagas el mal. Y se nos da una lista de reglas: asiste a la iglesia, sé una buena persona, bautízate de esta manera, lee la Biblia, no tomes, no fumes, no masques tabaco, no andes con una muchacha y luego con otra, o con una mujer y luego con otra, o con un hombre y luego con otro, no veas pornografía. Todo eso está bien, todo eso son buenas cosas que nosotros deberíamos de practicar, que deberíamos de vivir, pero eso no nos acerca a Dios, eso no nos da la entrada al cielo, no lo que hacemos nosotros. El propósito, pues nadie llegará jamás a ser justo, dice, ante Dios por hacer lo que la ley manda. Ni tú ni yo podemos ser justos. En segundo lugar, el propósito de la ley es mostrar la necesidad que tenemos de un Salvador. Pues nadie llegará jamás a ser justo, dice el pasaje, ante Dios por hacer lo que la ley manda. ¿Qué es lo que hace la ley entonces? La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que tú y yo somos. Ese es el trabajo de la ley. Enseñarnos lo malo, lo pecador, lo desobediente, lo injustos que somos. Enseñarnos que estamos bien separados de Dios y necesitamos un Salvador. Ese es el trabajo de la ley. Se lo voy a ilustrar de esta manera sencilla. ¿Cuántos de ustedes manejan aquí? Levanten la mano todos los ustedes que manejan. La mayoría de ustedes manejan, los otros están aprendiendo a manejar. Cuando nosotros aprendemos a manejar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer una vez que dominamos el vehículo? Tenemos que ir a motores y vehículos y hacer un examen, ¿verdad? Primero nos ponen a hacer un examen escrito. ¿Qué tanto sabemos de la ley de tránsito? ¿Qué tanto sabemos de esa ley? ¿Cuántos pies debe de haber entre carro y carro? ¿Cuántos pies para estacionarte? Si viene una ambulancia, una patrulla o una bombera, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando llegas a una zona de la escuela, ¿a qué tanta velocidad tienes que ir? Todo ese es un conocimiento de la ley que nosotros, que tú y yo deberíamos de saber antes de tomar el volante. Y nos dan solamente 3 oportunidades para pasar ese examen, ¿verdad? Y en ese examen solamente puedes fallar 3 de las preguntas que te hacen. Eso es gracia, por cierto, porque el solo hecho de fallar una nos descalifica. No sabemos, no conocemos la ley, no deberíamos de andar manejando. El segundo examen es el examen de manejo, el examen práctico, ¿verdad? Y es ahí donde ponemos en práctica cómo conocemos la ley y también qué también conocemos y podemos controlar el vehículo en el cual andamos. Y ya pasamos nuestro examen, nos da nuestro permiso o nos da nuestra licencia. Empezamos a manejar en la calle. ¿Qué hay en la calle? ¿No es cierto que en la calle hay un montón de letreros, de señalamientos, verdad? Que dice 35 millas máxima, 45 millas máxima. ¿Cuánto es la velocidad máxima en los freeways aquí en la ciudad? 65, no es 75, es 65. Tienes que conocer la ley. Pero una cosa es conocer la ley, otra cosa es practicar la ley. ¿Cuántos de nosotros vamos a 65 en el freeway? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes van a 35 ahí pasando por la Christmas, donde está Skyland, donde iba Leslie a la escuela? Ni Leslie, que iba a la escuela, iba a 35 ahí, ¿verdad? Lo único que hace la ley es enseñarnos que estamos quebrando la ley, ¿cierto o no es cierto? 45, ay sí, pero podemos andar 5 millas a libra arriba del límite, ¿verdad? No está en la ley dice que son 45 millas. Y ese es el propósito de la ley de Dios: enseñarnos que nosotros no podemos obedecer la ley de Dios. No es salvarnos, sino enseñarnos qué mal estamos delante de Dios. Y lo curioso es que muchos de nosotros decimos: no, yo no soy pecador, yo no soy tan mala persona. Yo, bueno, eso depende de quién te, con quién te compares, ¿verdad? Si tú te comparas con Rafael Caro Quintero, no, no eres una mala persona. Si tú te comparas con el este que acabas de agarrar, hace que se escapó como 5 veces, con él, no eres una mala persona. Si te comparas con Donald Trump, no eres una mala persona, ¿verdad? Si te comparas con Joe Arpaio, oh no, tú tienes mucha misericordia, no eres una mala persona. Depende con quién te compares. Pero si nos comparamos con el que de veras importa, con Dios, ¿somos una mala persona? Por cuanto todos han pecado y están separados de Dios. La verdad es que nosotros somos pecadores, cada uno de nosotros somos pecadores. ¿Cuántos de ustedes, le voy a hacer una pregunta y quiero que levanten la mano, cuántos de ustedes han mentido alguna vez en su vida? Levante la mano, déjela levantada, levante la mano. ¿Algunos de ustedes han mentido en su vida? Mentiroso, la que no tiene la mano levantada ahorita está mintiendo ahorita. Okay. Voltea hacia alrededor, levante la mano, déjela levantada. Voltea a su alrededor, uy, cuánto mentiroso hay aquí, ¿verdad? Cuánto mentiroso, ¿qué puede bajar su mano? Le voy a hacer otra pregunta: ¿cuántos de ustedes han robado alguna vez en su vida? Yo he robado alguna vez en mi vida. Levante la mano, déjela levantada, voltea hacia un lado, voltea hacia alrededor. Cuánto mentiroso y ladrón hay en esta iglesia, ¿verdad? Ahora le voy a hacer una pregunta que quiero que sea un poco más discreto, ¿verdad? Quizás cierre sus ojos, todos cierren, quizás cierre sus ojos y levante la mano así como, así bien, ¿ok? Como estaba haciendo Lloyd ahorita, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida han deseado a un hombre o a una mujer? O sea que tenemos una iglesia llena de mentirosos, ladrones y adúlteros, ¿verdad? Y fornicarios. Bienvenidos a Encuentro, ¿verdad? Donde lo hacemos sentir bien, aquí en la iglesia. Lo cierto es que todos nosotros somos pecadores, pero hasta que nosotros veamos, nos veamos a nosotros mismos como pecadores, no vamos a ver la necesidad de un Salvador. Hasta que tú no entiendas que eres pecador, hasta que tú no digas, la verdad que yo sí he mentido, eso me hace un pecador. La verdad que yo sí he robado, eso me hace un pecador. La verdad que yo sí he deseado a una muchacha, a un muchacho que pasa por ahí, eso me hace un pecador. La verdad que yo soy un pecador. Hasta que tú no entiendas y no reconoce que eres un pecador, no vas a tener la necesidad de un Salvador. Hoy en día la gente dice: yo no soy tan malo, no me digas que soy un pecador porque yo no soy tan malo. Hasta que la gente no entiende que ellos son pecadores, van a tener la necesidad de un Salvador. Y por último, en tercer lugar, estar bien con Dios viene por fe en Cristo solamente, no por creer en la ley, no por practicar la ley. Estar bien con Dios, tener una buena relación con Dios, viene solamente por fe en Jesucristo. Solo fe, decía Martín Lutero. ¿Por qué? Porque la iglesia había impuesto un montón de reglas que tú tenías que cumplir para poder alcanzar la salvación. Y Martín Lutero empezó a estudiar, estudiar, estudiar y decía: no, eso no es cierto, no necesitamos cumplir todas estas reglas, es bueno, pero no necesitamos cumplirlas para poder tener paz con Dios, tener una relación con Dios. Es la fe en Jesucristo lo único que tú y yo necesitamos, solo fe. Ni siquiera necesitas hacer una oración como las que yo les invito a hacer aquí al final de los mensajes. Dios, reconozco que soy pecador. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Te recibo como mi Salvador personal. Ni siquiera necesitas hacer esa oración. Lo único que te garantiza la entrada al cielo es poner tu fe en lo que hizo Jesucristo por ti en la cruz del Calvario. Eso es lo único que tú necesitas. Y déjeme ilustrárselo de la siguiente manera. Cuando Jesucristo fue crucificado, para los que no saben de eso, ¿verdad? Jesucristo fue crucificado entre dos ladrones. Estaba Jesucristo y tenía a su derecha un ladrón crucificado y a su izquierda otro ladrón crucificado. Mientras ellos estaban ahí sufriendo y esperando su muerte por horas, algunos de ellos, ¿verdad?, duraban días, y lo que hacía el gobierno romano, ¿no?, porque salía, esa era una de las maneras de ejecutar a la gente más caras. Tenías, yo les había dicho antes, ¿verdad?, tienes que tener dos soldados por lo menos y un centurión, que era el supervisor de esos soldados, por días y horas ahí pagándoles hasta que esta persona que estaba colgada ahí decidía morirse. Entonces lo que hacían ellos para que se murieran más rápido, muchas veces le agarraban un mazo y estaban ellos colgados y les quebraban sus rodillas, ¡paz!, con el mazo. Entonces ya no tenían soporte ahí aparte del dolor y se asfixiaban y se morían. Y eso es lo que hacían en la crucifixión. Esos dos hombres, esos tres hombres, incluyendo a Jesucristo, que estaban ahí clavados en la cruz, empezaron a hablar el uno al otro. Así es que tú eres el rey de los judíos, le decía uno. Si tú eres el Dios, el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y también, de pasada, sálvanos a nosotros. Y el otro que estaba allá le decía, ¡ey, cállate! Tú y yo merecemos esto por lo que hemos hecho. La ley nos condena. Pero este, ¿qué es lo que ha hecho para merecer estar clavado en esa cruz? ¿Y qué fue lo que respondió Jesucristo? Ok, yo te garantizo que hoy vas a estar conmigo en el cielo. No oró, se fijan, no oró, no dijo: Señor Jesucristo, perdona mis pecados, te recibo en mi corazón como mi Salvador. No, no se bajó de la cruz, no podía, para ir a la cita, a la reunión de la sinagoga. No podía, estaba crucificado ahí ese hombre. No podía bajarse, ir a la sinagoga y que lo bautizaran, ya sea aventándole agua o sumergiéndolo. No podía hacer eso, estaba clavado en una cruz. En unas horas después ese hombre murió, Jesucristo también murió, y ese hombre fue al cielo. ¿Por qué? ¿Por lo que hizo? ¿Porque cumplió la ley? No, por fe. Es solo fe en Jesucristo que nos salva. Y sí, nosotros venimos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos a Dios, todos esos principios son muy buenos para ayudarnos a crecer, pero es solamente la fe en Jesucristo que puede garantizarte la entrada al cielo. Ok, no se confunda, no es el asistir a la iglesia, no es ser parte de una congregación, no es dar dinero, no es hacer cosas buenas, no es bautizarte. No es compartir el pan y el jugo de uva que tenemos aquí. Nada de eso. Solamente la fe en Jesucristo te garantiza la entrada al cielo. Eso es lo que hace. Te fijan, la religión se enfoca en lo externo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para ver si alcanzas a llegar al cielo con Dios? El cristianismo se enfoca en lo interno. Fe en Jesucristo. Estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Fernando Arau. Fernando Arau, todos conocen, ¿verdad? El actor mexicano y comediante. Él era, por 12 años estuvo dirigiendo y participando en Despierta América, aquí en Univision. De repente ya no lo vimos en Univision, ¿verdad? Lo despidieron de Univision. El Gordo y la Flaca le hizo una entrevista a Fernando Arau, ¿verdad? Y está Fernando Arau sentado ahí y le preguntan, ¿por qué te corrieron? ¿Verdad? Bueno, dice, la verdad que no sé. Entonces le dice el Gordo, ¿tú crees que por tu religión te corrieron? ¿Verdad? Porque yo sé que tú estás metido en tu religión, bien metido, Fernando. Y Fernando voltea y le dice, ¿sabes qué, Gordo? Te voy a decir algo. Y quiero que pongas atención. Yo odio la religión, dice Fernando Arau. Yo odio cualquier religión. Odio cualquier religión. Lo que yo tengo, dice, es una relación con Dios por medio de Jesucristo. Yo no tengo una religión. Pero es cierto, nosotros no practicamos una religión. La religión se enfoca en lo eterno. Nosotros practicamos una relación. Y esa relación se convierte en un estilo de vida. ¿Se da cuenta? El tener una relación con Dios, orar a Dios, ¿verdad?, buscar su presencia, conocer a Jesucristo a través de la palabra de Dios, eso se convierte en un estilo de vida. La religión es algo que venimos y hacemos solamente aquí, nos damos golpes de pecho por una hora, hora y media y ya nos vamos. Eso es religión. La relación, la verdadera relación, es todos los días en tu casa, en tu escuela, en el trabajo, dormido, despierto, comiendo, ayunando, todo el tiempo. Es un estilo de vida. Y eso es lo que tú y yo tenemos que practicar. No una religión, una relación, una verdadera relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Esa es la gran diferencia que va a hacer en nuestras vidas. Y esa relación se va a convertir en un estilo de vida. No vas a necesitar estar preguntando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque la relación con Dios va a enseñarte cómo debes de practicar tu vida. La religión dice, ¿qué debo de hacer? El cristianismo dice, ¿qué ha hecho Jesús? La religión dice, ¿se trata de mí? El cristianismo dice, ¿se trata de Jesús? La religión dice, ¿lo que hago? El cristianismo dice, ¿lo que Él hizo? La religión dice, ¿si obedezco puedo obtener esto? El cristianismo dice, porque Él obedeció, yo obtengo esto. ¿Se da cuenta qué gran diferencia es? La religión se enfoca en lo que yo puedo hacer para obtener algo. El cristianismo se enfoca en lo que Él ya hizo para que nosotros pudiéramos obtener algo. Señor Padre, en esta mañana te agradecemos tanto porque tú nos has enseñado la gran diferencia entre una religión y una relación. Y esa, desafortunadamente, esa idea que tiene mucha gente, dice, yo quisiera creer en Dios, pero Dios tiene muchas reglas y están tan confundidos, creen en un Dios que no existe, en un Dios que establece regla tras regla tras regla, y no se dan cuenta que esas reglas las ha puesto los hombres. Dios es un Dios simple, Dios es un Dios sencillo. Nosotros somos los que complicamos las situaciones, las cosas. Así es que en esta mañana, todos que están con los ojos cerrados, todos los que están aquí, yo quisiera preguntarles algo. ¿Tú has estado practicando una relación con Dios o has estado practicando una religión? Y esa es la gran pregunta. Quizás tú dices, pastor, es que yo crecí en la iglesia, eso es lo que yo hago. No, 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 eso es lo que te enseñaron a hacer tus padres. En realidad, ¿tú tienes una relación con Dios? Tú estás aquí por la relación que tus padres tienen con Dios. Pero va a llegar un momento en que tú tienes que estar aquí por la relación que tú tienes con Dios. No la relación de tus padres con Dios, tu propia relación con Dios. Quizás otro dice, pastor, yo estoy aquí porque me invitaron, me trajeron y ya no me pude salir de ese compromiso. Oh, qué bueno que viniste. Pero quizás tú estás pensando por tanto tiempo, yo no quiero creer en Dios porque Dios tiene muchas reglas. Ese no es el verdadero Dios. Ese es el Dios que tú has inventado o que tú has creído. El verdadero Dios dice, solo por fe en Jesucristo, puedes tener salvación y vida eterna. Y en esta mañana yo te invito a ti, que si tú eres una persona de esas, si tú eres esa persona que ha estado creyendo en la religión y no en una relación, yo te invito a que transformes tu vida y empieces una relación con Jesucristo. Ahí donde estás, habla con Él. Pero no sé qué decirle, pastor. Simple y sencillamente diles, Señor, yo reconozco que soy un pecador y te pido perdón por mi maldad. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Sé el dueño de mi vida. Sé el dueño de mi corazón. Señor, y todos los demás, muchas veces nos confundimos y empezamos, quizás hemos estado tanto tiempo en la iglesia que se ha convertido en una religión en lugar de una relación contigo. Ayúdanos a volver a los principios, ayúdanos a volver a las bases, a poder entender que es solo por fe que nosotros tenemos la salvación y la vida eterna. Y es a través de esa fe que empezamos a investigar más acerca de nuestro Salvador. Y esa fe empieza a crecer y se transforma en un estilo de vida. Quizás a muchos de nosotros se nos ha olvidado eso. Y nos hemos alejado de ti, de esa relación contigo. Y ahora estamos practicando otro estilo de vida. Perdónanos por eso, Señor. Yo sé que muchos de aquí han estado batallando con eso. ¿Qué debo de hacer y qué no debo de hacer? Pero si se concentran solamente en tener una buena relación contigo, en cultivar una buena relación contigo a través de la lectura de la Biblia y de la oración, eso se va a transformar en un estilo de vida y van a saber entonces qué es lo que deben de hacer. Sin necesidad quizás de preguntarle a alguien o al pastor que le dé un reglamento. ¿Por qué? Porque en la Biblia están los principios que tú nos diste. Esos mandamientos que deberíamos de tratar de obedecer, no para obtener algo, sino porque ya obtuvimos algo de ti. No para salvación, sino porque ya somos salvos. Señor, ayúdanos a recordar eso tan sencillo que muchas veces se nos olvida. e imponemos en nuestra vida reglas y cargas que son innecesarias. Por eso Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar, porque mi carga es liviana y yo les puedo ayudar. Así que, Señor, ayúdanos a quitar todas esas cargas que nos hemos impuesto en nuestra propia vida, o que alguien más nos ha impuesto, y ayúdanos a confiar solo en ti, a conocerte más y más a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.